por su parte, descubrió que su nombre significa agua. Se imaginó que ella era parte de todo el agua del mundo. Agua que fluye y que da vida, agua que baja por la garganta y que refresca. Agua oscura y que botan los cuerpos sucios de los cadáveres en estado de descomposición. Yui es una niña curiosa que le gusta leer mucho y que le gusta escribir. En Francia, ya conociendo la lengua, leyó un libro que le gustó mucho que se llama El sabotaje amoroso de Amélie Nothomb.
Flaxo Ecuador y Flaxo Radio presentan Flaxo Literaria. Hoy con Augusto Rodríguez y la lectura de un fragmento de su obra titulada Confesiones Asiáticas.
Hola, mi nombre es Augusto Rodríguez y les voy a leer fragmentos de un cuento que se llama Confesiones Asiáticas. Shui no recuerda casi nada de su infancia. De lo poco que recuerda, está su antigua casa en China. Era un lugar pequeño, limpio, lleno de cosas raras. Siempre había gente en esa casa. Se escuchaban risas, conversaciones, voces que se estrellaban contra las paredes. Era una casa muy húmeda. El clima en su ciudad era como un desierto. El calor y sol golpeaban como campanas todas las ventanas. China era una palabra que le sonaba familiar, pero ahora la siente lejana. Shui quisiera imaginar más cosas de su pasado. Era muy niña para eso. Solo aparecen sombras que van y vienen de su frágil memoria. Ahora ella vive con su madre en un pequeño piso de París. Tampoco aprendió a hablar francés con dificultad, pero aprendió a usar esa lengua impostada. Esa lengua que venía del otro lado del mundo. Una lengua que no tiene nada que ver con ella. Li es la madre de Shui. Tiene 52 años. Vive hace algunos años en París. Decidió irse de China porque la vida en su país era difícil. Había demasiada opresión y limitaciones. No puedes llevar una vida libre. El gobierno de China te fiscaliza todo el tiempo. Te prohíben tener hijos. Limitan tu salario. Pagas muchos impuestos. No puedes elegir lo mejor para ti. Allá vives observado. En China trabajaba en un mercado de frutas, no ganaba mucho, pero le alcanzaba para vivir, para pagarle arriendo, la comida y los gastos básicos de Shui. Pero las cosas se pusieron cuesta abajo. Cerraron el mercado de frutas, se quedó sin trabajo, tuvo que hacer de todo para sobrevivir, hasta que decidió irse de su país y viajar a París. Le costó encontrar trabajo porque no tenía papeles y no hablaba el idioma. Solo se limitaba a mover la cabeza y decir gracias. En París al principio pasó mucho frío y hambre. El dinero que recibía por el trabajo era limitado. Shui, por su parte, descubrió que su nombre significa agua. Se imaginó que ella era parte de todo el agua del mundo. Agua que fluye y que da vida, agua que baja por la garganta y que refresca. Agua oscura y que botan los cuerpos sucios de los cadáveres en estado de descomposición. Shui es una niña curiosa que le gusta leer mucho y que le gusta escribir. En Francia, ya conociendo la lengua, leyó un libro que le gustó mucho, que se llama El sabotaje amoroso, de Amélie Nothomb. Li trabajaba 8 horas en París, pero solo en papel. A veces se extiende la jornada a 10 o 12 horas. Se extendía a 10 o 12 horas. Siempre tenía frío. Siente que la piel se le hiela. Es así desde de niña, de nacimiento. Nunca fue muy amiga del frío. Alguna vez leyó que el miedo nace en la boca del estómago y por eso las personas sufren de muchos dolores estomacales y de frío. Miedos no identificados ni tratados, teme por ella y por su hija Shui. Se parte el lomo con tal de no perder el trabajo. Esa es su mayor característica de frío. Shui lleva un cuaderno y varios bolígrafos y escribe todo el tiempo lo que le enseñan Dominic, un profesor jubilado en un colegio fiscal. Shui va a una casa ocupa donde viven chinos y franceses. Dominic ríe todo el tiempo, le gusta enseñar así no le paguen un euro. A Shui le gustaba prestar atención porque le gusta la poesía, sobre todo la musicalidad que encuentran en la poesía de Rimbaud y Mallarmé. A pesar de que cree que los franceses son en general gente amable, Li ha tenido problemas con algunos clientes, en especial con los latinoamericanos y con los asiáticos. Li se ha quejado con el dueño de la tienda de víveres, el gordo francés le dice: mujer, no te pongas así. Yo sé que hay clientes difíciles, eso pasa en todos lados. Vivimos de su dinero, de lo que ellos nos consumen en nuestra tienda, ¿comprendes? Li agacha la cabeza y se marcha murmurando palabras en su idioma natal, palabras que el gordo francés no entiende, palabras que nacen en su interior y que están metidas en su cabeza y que salen de su boca como mariposas negras. Una noche suena el teléfono de la casa, es muy tarde, Shui contesta, se escucha del otro lado la voz de un hombre. Aló, aló, Lee, ¿estás en casa? Aló, aló, ¿dónde estás? Ella no está en casa. No ha regresado al trabajo, responde Shui. Te corta la llamada. Shui queda pensando, su mente está en blanco, no sabe qué pensar al respecto. Vuelve a sonar el teléfono días después. Nuevamente es la voz del hombre preguntando por Lee. Maldita sea, china de mierda, ¿por qué no has regresado? No vuelvo a prestarte dinero, dile a tu madre que me debe mucho dinero, que no se haga la loca. El hombre cuelga. Shui no sabe qué decir, teme por su madre, tiembla, llora. Los días llama a Lee, su voz suena preocupada, le dice que no puede verla, que tiene que irse lejos porque tiene un lobo que la persigue. Teme por su vida. Shui grita. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no vienes a casa? ¿Quién es ese hombre? Shui, hija mía, no puedo explicártelo ahora. Te dejé dinero con la vecina, pronto te llamaré de vuelta. Cuelga. Pasaron los días y Shui estaba convertido en mar de nervios. Casi no dormía, ni comía, esperando noticias de su madre. Shui fue a visitar a la vecina y le dijo que estaba asustada y que necesitaba trabajar, que ella casi no tenía dinero. Shui le dijo a la vecina: puedo hablar con un conocido mío que tiene un bar para que te ayude, es lo único que se me ocurre por el momento. La vecina anotó un teléfono y celular en una hoja de cuaderno. Ella se lo llevó y lo llamó. Le dijo que llamaba de parte de la vecina, amiga de su madre, y que quería saber si podía darle un trabajo en lo que fuera. El hombre le dijo que sí, que claro, que fuera a verla, que andaba buscando meseras. El hombre se llamaba Donatien, era divorciado, calvo, gordo, y era dueño de un bar en el barrio de Pillage, en París. Shui era una buena mesera. Trabajaba bien, incluso recibía buenas propinas, pero no le alcanzaba el dinero. Por ser menor de edad, Shui no recibía un sueldo digno y de paso ser extranjera, cosa que no ayudaba. Donatien tenía una debilidad, le fascinaba a las menores de edad, y si eran vírgenes mejor. Él le coqueteaba a Shui, incluso le propuso salir a comer a un restaurante. Los dos solos, incluso le propuso aumentarle de manera considerable el sueldo si se convertía en su amante. Shui siempre se negaba hasta que no tuvo escapatoria. Una noche salieron a comer a un lujoso restaurante en el centro de París. Después le invitó a su casa. Shui tenía mucho miedo, le pidió que se desnudara. Shui poco a poco se fue quitando la ropa. Temblaba, no le gustaba ese viejo feo, pero el dinero prometido era bastante. Shui se acostó en la cama, Donatien le bajó el calzón con los dientes y se le acercó a su tierna vagina, rosadita, sin vellos, y se quedó observándola. Shui seguía temblando del miedo, no decía nada. Quiero confesarte algo, Shui, las vaginas de las mujeres son hermosas, sobre todo las vaginas de las chinas. Son únicas, especiales, diferentes al resto de las mujeres del mundo. Son más apretadas, más finas, más delicadas. Es difícil de explicar. Desde que te vi, esperaba este momento. Amo tu vagina, virgencita, la amo. Donatien olía su vagina como si fuera el mayor perfume de París. Shui tenía los ojos cerrados, agarró su verga y la puso sobre su vagina. Y metió la punta varias veces. Shui gritaba otra vez, y Shui gritaba y lloraba. Unas gotas de sangre mancharon las sábanas. Donatien sudaba y babiaba de placer. Shui siguió viviendo en su casa, aunque dormía casi siempre en casa de Donatien. Shui casi no hablaba, no decía palabra alguna. Solo trabajaba de mesera y en las noches era penetrada, a veces de manera salvaje, pero no se quejaba. Nunca se quejaba por nada, hasta que un día recibió una llamada por teléfono. Era Lee, su madre, que le pedía que la vaya a ver. Le dio la dirección de una clínica lejana, casi a las afueras de París. Shui fue a verla en compañía de Donatien. Al verlos llegar juntos, Lee se asombró, pero no dijo nada. La diferencia de edad era muy notoria. Podrían pasar fácilmente como el padre y su hija, incluso como un abuelo y su nieta. Lee estaba muy delgada y moribunda, tenía una rara enfermedad. Le pidió disculpas por todo, por su ausencia prolongada. Le dijo que el hombre que tanto la perseguía era un viejo amante que la acosaba, pero por suerte se alejó de su vida. Que no tenía sentido hablar de él, que eso ya quedó en el pasado. Shui solo asentía con la cabeza y no decía nada. Shui y Lee lloraron juntas, agarradas de la mano. Donatien a lo lejos guardaba distancia, no dijo nada. No decía nada. A los pocos días, Lee dejó de respirar. Él abrazó con fuerza a Shui y le dijo que lo sentía mucho. Shui lloró mucho. Una noche, La vecina de su casa, al verla caminar por la calle, le dijo que quería conversar con ella, que había algo que nunca le había dicho, que era importante que le cuente. «Dígame, ¿qué es lo tan importante?», dijo Shui en medio de la calle, mientras caía una leve garúa. «No te dije toda la verdad, Shui, eso es sobre Donatien». Hubo un silencio. «Él era la pareja de tu madre. Él estuvo loco por ella, la acosaba, pero al verla que envejecía y estaba enferma, la dejó esperando por una china más joven. Su debilidad son las chinas jóvenes y más si son chinas. Sospeché que él se enamoraría de ti, como lo hizo con tu madre. Pero déjame decirte, cuando tengas más edad, es muy posible que te dejen por otra más joven. Es un mal», dijo la vecina. «Ya lo sabía», dijo Shui con voz ronca. «Mi madre me lo dijo en mandarín ese día final en la clínica. Me lo imaginaba por la forma que se miraba. Me tuve que vengar y lo hice con su correa favorita. Ahora su cuerpo debe estar más frío que una carne cruda». La vecina se quedó atónita y no supo qué más decir. Shui se dio media vuelta, cruzó la calle de forma apresurada bajo la lluvia que caía en ese rato por las calles de París. Muchas gracias.